Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Canelo Álvarez, Radio Martí. Así mismo, la campanita. Así mismo cayó el británico con la campana. También es la emisora favorita del pelotero cubano Adolis García. Así mismo. Y la emisora favorita de la Liga Española de Fútbol, que por primera vez en una generación vamos a tener un final de foto. Y si ustedes supieran lo rarísimo que es hoy en día, en cualquiera de las 5 ligas más importantes del mundo, tener un final dramático es como ganarse el gordo. Casi nunca ocurre, ¿ok? ¿Por qué? Porque generalmente los equipos ganan el campeonato con 5 o 6 semanas restantes. Pero eso no es lo que está pasando ahora. Desde Miami les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Muchas gracias. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo. Suéltame la musiquita. Héctor, el cepillo, Héctor, Carrillo.
Héctor. H-E-C-T-O-R, H-E-C-T-O-R. Héctor.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, suéltame la musiquita. Juan Pendas, no me des más.
Para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se quiebra en mala hierba.
Y a continuación, un viejo con mucha destreza, que le quiere mucho. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos, y realmente que yo te quiero mucho. Tú no sabes lo que yo te quiero, Pepe. Si no te quisiera, te hubiera estrangulado por lo menos hace 5 años.
Bueno, muchas gracias.
Está como, gracias. Como un hijo mayor, como, bueno, el único que me queda ahora, como mi hijo Rafael, ¿ok? Lo adoro. Pero si no, hay días que yo le retorciera el pescuezo. Claro, es imposible retorcer el pescuezo a ese gigante, pero bueno. Ustedes los dos están sobre medida, como dicen los atres en Colombia. Bueno, pero usted es sobre medida. Bueno, sí, yo sé, por eso quiero que me haga la medida el traje.
Así es. Bueno, damas y caballeros, muchas gracias por las cartas que recibimos ayer, especialmente para... el Día de las Madres, recibimos varios mensajes de Cuba felicitando a todas las madres. Yo sé que es un poquito tarde, pero no estaban ahí para decírselos ayer, felicitando a todas las madres que trabajan en Radio Televisión Martí por el Día de las Madres. Tenemos hoy un show repleto de acción deportiva, el plan de batalla MLB, NBA, boxeo. Put Me In Coach en la segunda media hora. Fútbol, soccer y los sultanes del swing. Así que vamos a pedirle a Juan Pendaz que no sea malo con nosotros y nos ponga la número uno, nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
La las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Tenemos una jornada muy tranquila hoy en nuestro pasatiempo nacional. Ya comenzó Cincinnati contra los Piratas en Pittsburgh. Ya comenzó los Medias Rojas de Boston contra los Orioles en Baltimore. A las 8:10, Angelinos versus Astros en Houston. A las 9:40, los Marlins de visita en el desierto contra los Diamondbacks de Arizona. A las 9:45, los Texas Rangers con Adolis García, que está al rojo vivo con el bate, contra los Gigantes en San Francisco. A propósito, los Gigantes están de primeros en su división. Y pospuesto, los Padres de San Diego contra los Rockies de Colorado por lluvia esta tarde. Así que solamente hay 5 partidos en la jornada de hoy en el béisbol de las mayores. Rafael, tú sabes que le prometimos a los aficionados que íbamos a hablar del tema de Albertico Pujols, y yo no sé si ustedes el viernes hablaron del tema. El jueves no nos dio tiempo, pero ahora que levemente. Tenemos un...
Sí, hablamos, bueno. Hablamos levemente, pero es un tema que podemos hablar. Tú y yo habíamos hablado algo, creo que el miércoles ya.
Sí, pero muy poquito. No tocamos ni por encima lo tocamos. Un tema que podríamos desarrollar, sí. Porque ese día íbamos a hablar del tema, pero aparentemente la conversación con Cuba fue muy amena. Y yo iba a comparar, porque yo estaba haciendo muchas investigaciones. Hay dos Albert Pujols, uno que jugó con los Cardenales y otro que jugó con los Angelinos de Anaheim. No se parece en nada, pero es que no parecen ni siquiera primos, mucho menos el mismo Albertico Pujols.
Exactamente.
Y tú y yo, hemos hablado... Sí, perdón.
No, es que tengo que decirte que el viernes si hablamos, Héctor, tú sabes, brincó el vidrio y estuvimos hablando del caso de Pujols. Más bien desde el punto de vista de si es una injusticia o es negocio. Pero no, sí. Tampoco nos entendimos mucho.
Pero yo sí tengo estadísticas que puedo comparar directamente, head to head, frente a frente, porque nosotros y yo hemos hablado muchas veces de que no es cualquier pelotero que puede hacer el salto de una liga a otra y triunfar.
Exactamente.
No es así de fácil. ¿Okay? Y Albertico Pujols con los Cardenales de San Luis, exactamente todas las categorías ofensivas, no es que esté 10% o 20% mejor, no, está 40 o 50% los numeritos más altos que en la Liga Americana. Por ejemplo, oigan esto, jugó prácticamente la misma cantidad de años con los dos equipos. Su promedio de bateo en la Liga Nacional con los Cardenales, 328. En la Liga Americana con los Angelinos, 256. Estamos hablando de 70 puntos, no estamos hablando de 10 puntos. Jonrones con los Cardenales, 445. Con los Angelinos, 222. O sea, el doble, 100% más. Mejor nombramiento para jugador más valioso con los Cardenales fue jugador más valioso de la Liga Nacional una vez. Con los Angelinos, su mejor puesto fue una vez el número 17. ¿Ok? Hay dos Albert Pujols, uno que jugó muy bien con los Cardenales y uno que jugó muy, pero muy mal con los Angelinos. Claro, va a estar en el Salón de la Fama porque si ustedes unen las dos cifras, son impresionantes. Mira, jonrones por turno al bate, 14 con los Cardenales y casi 21 con los Angelinos.
Una tercera parte más.
Correcto.
Exactamente. Fíjate, Pepe, tienes ahí las carreras impulsadas porque ese es lo más fuerte de Pujols.
Sí, también le saca 40% más, imagínate tú.
Sí. Yo creo que él estaba estirando su carrera para acumular números. Yo creo que en realidad eso es un error de él, pero bueno, yo no mando por él, porque sí, está acumulando más carreras empujadas, más honrones, a paso de tortuga, a paso de costrea, como decimos los cubanos. Pero el promedio al bate le está bajando, por lo que está bateando aquí es nada. ¿Sí?
Pero es que además la pelota es un negocio y tú no puedes tener un tipo que está bateando 198, que es más bajo que la línea de Mendoza, y lo tienes ahí uniformado pagándole 20 millones al año solamente para que logre llegar a una cifra que en su carrera ya de por sí está en el Salón de la Fama.
Sí, sí, okay. Ya no se lo quita a nadie. Y lo que pasa es que tú perjudica al club, eso es lo que estuve hablando yo con Héctor el viernes. Él tienen que quitar el tapón ese de la primera base y dejar que un muchacho suba, porque él no tiene futuro, vamos a estar claros. Yo sé que eso suena muy feo, pero él como pelotero no tiene futuro. El futuro de él es a lo mejor subir un 10% y llegar a 215 por ahí, esto, pero no va a ser más nunca el mismo, porque esta edad que va a ser, tiene 41 años ya, y dice que tiene 41 años, esa es la otra, ¿okay? Eso lo hemos hablado en el pasado, ¿okay? Él es un dominicano que se pasó la vida aquí, y hemos tenido una cantidad de dominicanos que sabemos que le fabrican la inscripción de nacimiento en República Dominicana para que sea más atractivo para los equipos de grandes ligas. Y no es un caso, ni dos, ni tres. Son muchos. Y algunos simplemente se cambiaban el nombre, corrían el pasaporte de otra persona. Lo que se llama ya la división de inmigración y no recuerdo cómo se llama la otra cosa, que es la que da el
padre. Extranjería.
Sí, bueno, extranjería también, claro. Esa es una, no es un ministerio allá en República Dominicana, es una oficina que hace eso, ¿okay? Y sabemos que son dúctiles y maleables como el oro, pero no son como el oro por lo que brillan, sino por lo que se doblan. Entonces, dense cuenta que ahí es donde van los peloteros cubanos y inmediatamente le fabrican otra identidad. Y a dominicanos hemos tenido un pitcher, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que estuvo jugando años con un nombre y de pronto se le descubrió que era 2 o 3 años más viejo y que no se llamaba así. El tipo estaba pitchando como Rafael García Toledo varios tiempos. Y al revés, como Pepe Lacayo. Y después dijeron, chico, tú no tienes esa edad, tú tienes mucho más. Pero espérate un momentico. Tú eres Rafael, tú no eres Pepe. ¿Okay? Y el tipo llegó y volvió a la Grandes Ligas con el nuevo nombre. Lo cual yo no sé qué van a hacer del Buró Elías de Records. No sé qué es lo que van a hacer con un tipo que se llamó de dos formas.
¿Cómo será el abuso que el béisbol de las Grandes Ligas hace como 8 años tuvo que pasar una ley que cualquier pelotero que agarren que mintiendo sobre su nombre o su edad, okay, iba a ser castigado, sancionado, no sé si era la mitad de la temporada o una temporada completa? Esa ley la tuvieron que pasar justamente por los peloteros dominicanos, y hubo un pelotero cubano de los Yankees que le rompieron el contrato en la cara cuando se dieron cuenta que había mentido con su edad también.
Sí, eso es lo que lo ha aguantado un poco Pepe, porque antes ya casi era un sistema, tú sabes. Y un muchacho de 18 años, y le ponían que era 16, cuando llegaba al campo de entrenamiento, dicen, ese muchacho con 16 años, mira ya lo que está haciendo. Pero es que en esa edad, 2 años, es una distancia terrible, es una diferencia enorme. Un niño de 16 años y un adulto de 18, bueno, hasta legalmente es así. Y siempre se dijo que Pujol, que lucía mayor cuando tenía 24, 25 años, lucía también 27, 28, 29. Y esto se ha escrito mil veces, no es que yo lo descubra, ni mucho menos. Entonces ya a los 41 años de Pujol, a lo mejor son 43, y ya la cosa es más distinta. ¿Okay? Nosotros tenemos un caso de corazón aquí, que se llama Orlando Peña. Orlando Peña lo inscribieron de mayor, ¿sabes? Eso pasa mucho en algunas familias, sobre todo de origen humilde o algo, se demora porque tienen que inscribir muchachos al pueblo de al lado y lo inscriben mayor. Y eso es, antes no se podía hacer eso. Pero ahora, como que tú llegues, estás hablando en Cuba, por ejemplo, y digas eso, yo no sé si necesitas un testigo, ¿no? Antes que yo era inscribir un niño en una cosa donde yo nací, lo que pasa es que como yo queda poca gente, ¿no? De la edad mía. Era un proceso que era difícil que tú metieras un cuento, ¿ok? Pues tenías tres generaciones allí con testigos. Bien.
Correcto.
Aquí, Pujols, mucho antes de la ley esa que tú acabas de mencionar y explicar.
Correcto, sí, correcto, así mismo. Ahora, claro, cuando Pujols hizo la transferencia de un equipo a otro, era relativamente joven todavía, pero lo que yo quiero que la gente en Cuba se dé cuenta, como está averiguando Francisco Lindor por las malas también, se está enterando por las malas, es que hay una diferencia muy grande como te lanzan en la Liga Nacional a como te lanzan en la Liga Americana, ¿ok? En el viejo circuito los pitchers te retan mucho más. Vas a ver más rectas, ¿ok? Vas a ver más pelotas que se ponen en circulación. Y por eso Francisco Lindor, que quería, hasta hace 6 semanas, estaba pidiendo $400 millones y está bateando 170 y pico. Ahora a lo mejor está por 180 y pico. Imagínate tú, le subió 10 puntos en un fin de semana. Pero este era un pelotero que todo estrella en la Liga Americana, que la gente decía que era la última Coca-Cola del desierto. Y en el viejo circuito, hasta ahora, ya no es temprano, ¿okay? Estamos ya en la sexta semana de la temporada. Hasta ahora le ha ido fatal, no regular, fatal a Francisco Lindor.
Así es. Pepe, y lo que hablamos de Pujol, no quiero extenderme toda la tarde, pero lo que hablamos de Pujol, tú te refieres a que cambió de liga y ahí mismo se apagó. Eso no hay duda. Están los números ahí como tú lo acabas de decir. Lo que yo me refería a la edad es el futuro de Pujol.
Correcto.
No tiene
correcto,
que estar en el béisbol ya. Es un hombre que no batea, no corre, y la primera ya no la puede jugar porque no puede cubrir, no puede jugarla como antes, no puede cubrir el espacio que tiene, ¿ok? Que cubrir, ya no hay pierna para eso.
Correcto, así es. Bueno, ¿qué te parece, Rafael, si nos vamos? Víctor, dame la segunda sección del día, por favor, el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, Mr. Rafa, al igual que la pelota, va a ser una jornada relativamente tranquila en el baloncesto de la NBA. ¿Por qué no hablas de los partidos de anoche?
Exactamente. Primero que todo, conmigo vamos a empezar por casi un juego que fue muy importante, ¿ok? Para los dos equipos. El Miami Heat le ganó 130-124 a Boston. Jimmy Butler anotó 26 puntos para Miami. Evan Fournier, el traspasado a Boston, que lo trajeron para que hiciera, pues fue muy bueno ayer, anotó 30 puntos, pero no fue suficiente para ganar el juego. ¿Qué pasa con esto? Bueno, Miami está en sexto puesto ahora, empatado en ganado y perdido con Atlanta, que está en el quinto. ¿Okay? Está 2 juegos sobre Boston, que está séptimo, o sea que se han cambiado los papeles. El martes Miami juega con Boston. Si Miami gana, Boston no tiene chance. Tiene un chance matemático, pero hay que ser Pitágoras para que él pueda ir a la postemporada sin ir al play-in. Okay, quedan 4 juegos. ¿Okay? A Miami le queda 3 huesos y 1 palomita. Él va a jugar con Boston, que es un hueso como quiera que sea, aunque Boston hoy perdió uno de sus mejores jugadores, bueno, ayer, Brown. Brown se le rompió, creo, con ligamento de una muñeca y no va a jugar más este año. Es un individuo que promediaba 20 y pico tanto por juego. Esto, cualquier fallo que tenga, si está pendado todavía, que me lo rectifique, porque este es nuestro gurú. Entonces, eso es un tiro para Boston, pero naturalmente Boston de todos modos tiene un equipo muy bueno, capaz de ganarle a cualquiera. Así que el martes sí creo que se decide la suerte entre estos dos equipos. ¿Okay? Hoy juega el equipo de Washington con Atlanta. La gente en Miami dice, decimos, go Washington, go. Porque Atlanta y Miami, ya digo, están empatados, aunque aparecen en la pizarra, como que Atlanta está en el sexto puesto y Miami está en el sexto, en el quinto puesto Atlanta y el sexto Miami, los dos dentro de la comida. Pero lo que pasa es que el récord de Atlanta es mejor que el de Miami entre ellos, y por eso está ahí. Esto, pero si pierde hoy, ya Miami se le va arriba, y de ahí para adelante depende de Miami, vamos a decir, esto, el que sigue ahí. Pero bueno, vamos a terminar lo que son los juegos de anoche. Los Knicks de Nueva York, los sorprendentes Knicks, le ganaron 106-100 a los Clippers de Los Ángeles. Derrick Rose resucitó, ¿ok? Esto, 25 puntos anotó para los Knicks, como ha resucitado este año. De un hombre que está lo está enterrando y de pronto sale del ataúd y se acuerda quién es Derrick Rose, que fue hasta un jugador más valioso en un año. Kawhi Leonard, otro monstruo, anotó 29 puntos para los Clippers. Los Pelicans de New Orleans ganaron 112-110, una canastica, a los Hornets de Charlotte. Eric Bledsoe, 24 puntos para New Orleans, que ya no pueden contar con Zaire Williamson, porque está fuera de la temporada. El novato maravilloso que tienen ellos. Terry Rozier anotó 43 para Charlotte y todavía perdieron. Los Mavericks de Dallas se impusieron 124-97 a Cleveland. Tim Hardaway Jr., 25 puntos para Dallas. Connie Sexton, 24 para Cleveland. Los Timberwolves de Minnesota le ganaron al equipo de Orlando, 128-96. Anthony Towns, 27 puntos para Minnesota. A.J. Hampton, 19 puntos para Orlando. Los Bulls de Chicago le ganaron a Detroit, 108-96. Zach LaVine, 30 puntos para Chicago. Killian Hayes, 21 para el equipo de Detroit. Los Lakers le ganaron 123-110 a Phoenix, ¿okay? Que no es fácil en este momento. Pero Anthony Davis tuvo su mejor juego del año y anotó, entre otras cosas que hizo, 42 puntos. Cameron Payne fue el mejor anotador de Phoenix con 24. Finalmente, los Reyes de Sacramento dieron cuenta 126-98 del equipo de Oklahoma. Maurice Harkless, 18 puntos para los Sacramento. Y Darius Bailey, 18 para Oklahoma. Así está la cosa. Hoy, como dijo Pepe, poca función. Indiana juega en Cleveland. Bueno, Washington, como le dije, juega en Atlanta. Los dos van a jugar a las 7:30. Y ahí, claro, todo el canto tiene los dedos cruzados para que Atlanta pierda. Perdón, pero es así. Los Pelicans de New Orleans jugarán en Memphis a las 8:30. Los Bucks de Milwaukee en San Antonio. Por cierto, Milwaukee es uno de los juegos que tiene pendiente en Miami de los cuatro. Esto es un super hueso. Utah jugará con los Warriors a las 10 y a las 10 también los Rockets de Houston juegan en Portland. Así que esos son los juegos
muy bien
de hoy.
Muchas gracias, Rafael. Vamos a pedirle a Víctor Fabián González que nos ponga ahora la tercera sección del día, el boxeo profesional. Antes de comenzar con el boxeo, Rafael, mira que nos están copiando el canal de La Pelota, que está a las 24 horas al día. En este momento está hablando de Albert Pujols y están básicamente diciendo lo mismo que estábamos diciendo nosotros hace 15 minutos.
Yo estoy,
o sea, menos, hace 10 minutos.
Mi abogado está grabando eso y ya va a tomar medidas, ¿sabes? Porque ese asunto
es
que
mismo.
Hay a nosotros todos los días, ya me tiene un poquito cansado. Y le dije, toma medidas, toma acción. Ok, Pepe y yo estamos detrás de ti, dale, que si ganamos cobras, si no, cobras.
Están en mesa redonda en este momento los cuatro sabios del canal de la pelota, hablando exactamente lo mismo, comparando los numeritos que tenía con los angelinos, el salario, con los cardenales, de cómo es posible que le haya ido tan mal, comparando cómo le fue en la Liga Americana con la Liga Nacional, y lo están comparando con otros peloteros también, por supuesto. Pero entonces, el mismo tema, esto surgió el jueves, y ahora es lunes, y ellos siguen hablando de esto. Así que, bueno, muy bien, boxeo profesional. Este fin de semana, el púgil cubano Frank Sánchez ganó su combate contra el dominicano Nagy Aguilera. Es más, el tercer hombre del ring, el árbitro, paró el combate porque el cubano le estaba cayendo a palos de una manera al dominicano, que decidieron, ¿sabe qué? Voy a parar esto antes de que lo mate. ¿Okay? Y eso fue exactamente lo que pasó. Frank Sánchez tiene promedio de 18-0 con 13 knockouts a su favor. Este muchacho de Guantánamo continúa invicto en su carrera profesional y se está acercando cada día más y más a un combate de campeonato mundial. Está pesando en este momento 238 libras, así que es un peso completo. ¿Viste, Rafael? 238, así que...
Está fuertecito.
Está fuertecito. En esa misma cartelera, sin comentarios, en esa misma cartelera, el Canelo Álvarez nos mostró por qué sigue siendo libra por libra el mejor boxeador del mundo. Lo que la prensa deportiva calificó como el combate más importante desde que comenzó la pandemia hace 14 meses, el púgil mexicano Saúl Canelo Álvarez derrotó por nocaut técnico al británico Billy Joe Saunders, que terminó en el hospital tras la paliza que acabó con la pelea en el octavo asalto. Canelo Álvarez suma ahora 56 victorias, una sola derrota, 2 empates y 38 knockouts a su favor. Con el triunfo unificó, ¿okay?, las tres coronas mundiales peso supermediano de las 168 libras de la AMB, la CMB y la OMB. Solo falta el título de la Federación Internacional de Boxeo, que le pertenece todavía al norteamericano Caleb Plant y que debe de estar sumamente nervioso, porque en cualquier momento el Canelo dice, ¿sabes qué? Yo quiero también ese título para tener los cuatro de un solo. O sea, que si yo fuera Caleb, claro, así mismo. Esto es lo que te va a encantar a ti, Rafael. El combate se efectuó ante 75 mil aficionados en Arlington, Texas, en el estadio de los Cowboys o Vaqueros de Dallas, el equipo del fútbol americano de la NFL, y fue el evento deportivo con más concurrencia desde el Super Bowl antes de la pandemia hace 1 año y 4 meses. ¿Qué te parece?
Bueno, está muy bien, y me imagino que todos se han puesto máscara y cuidándose la cosa esta. Mira, tú sabes que el contingente de Sánchez le preguntó al coach de él, al second. Uh-huh. Oye, ¿cuándo es que empieza la pelea? Le digo, y yo estaba en el hospital, la pelea se corta el rato.
Sí, no, mira, tuvieron que operarle el pómulo y el ojo de urgencias a Saunders por la paliza que le pegó el Canelo. Bueno, felizmente tú sabes que hoy en día ya todos están, desde que Alexis Argüello mandó al hospital a Escalera, en el Bloodbath de Bayamón, en la matazón de Bayamón en 1970, quiero decir 77, 78, no me acuerdo exactamente el año. Ya, por supuesto, cada evento deportivo de boxeo tiene su ambulancia y tiene sus médicos ahí preparados para llevar a cualquiera al hospital por cualquier, especialmente un boxeador, por supuesto.
Claro.
Y tuvieron que operar a Saunders de urgencias el mismo sábado por la noche en el mejor hospital de Dallas. Porque el Canelo...
Bueno, es muy común que vamos a decir, que se lesione tanto un boxeador ahora, porque también la cultura del referee ha cambiado y lo para antes de tiempo, que es como hay que hacer, porque esto es un deporte. Correcto. Esto no es una cosa de gladiadores a muerte, ni mucho menos. Porque ya como estaba ese muchacho ya, había que parar la pelea, evidentemente.
No. Sí. Hoy en día el tercer hombre del ring apenas ve mucha sangre, para el pleito mete a un médico al ring, sí, que señor, le diga, no, este puede seguir o no, ya, olvídate. están protegiendo mucho a los boxeadores, definitivamente mucho más que hace, digamos, 20 años. Así que, bueno, me está diciendo Víctor González, música maestro, vamos a seguir hablando de deportes. Recuerden que este programa se repite otra vez a la medianoche y además nos pueden buscar en las redes sociales, en Facebook. Pueden ver noticias de Radio y Televisión Martí, así como en Twitter. Nosotros regresamos dentro de breve. Todavía hay fútbol, soccer, todavía hay béisbol y están los Sultanes del Swing. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes. Por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes.
Mis amigos, escucha aquí en Radio Martí, este martes 11 de mayo, una entrevista exclusiva con el campeón olímpico y ex campeón mundial profesional, el cubano de Guantánamo, Joel Cepillo Casamayor. Recuerden, Deportes con los Grandes y el Cepillo, este martes a las 10:30 de la mañana, solo aquí en Radio Martí. No se lo pierdan.
Deportes con los Grandes. Con Edemio Navas González.
Bueno, está a punto de comenzar el partido de los Astros de Houston esta noche en casa contra los Angelinos de Anaheim. Y da la casualidad que los dos mejores bateadores del equipo de Houston son dos cubanos que están acabando con el picheo de la liga. Jordan Álvarez, el ex novato del año, promedio 362 con 6 jonrones, 21 carreras impulsadas. ¿Oyeron bien? 362. Está bateando Jordan Álvarez en lo que va la temporada. Yulieski Gurriel batea 333 con 5 cuadrangulares y 25 carreras impulsadas. Así que los dos cubanos, entre los mejores 5 en el equipo en prácticamente todas las categorías ofensivas en el partido de esta noche contra los Angelinos. Y Rafael, tú sabes que la semana pasada le preguntaron al comisionado del béisbol de las Grandes Ligas, a tu socio, a Robertico Manfred. Le dicen Bobby de cariño, así que cuando yo digo Robertico, no me estoy burlando de él, a él le dicen Bobby, ¿ok? La gente relacionada con la pelota. Le preguntaron que si él estaría dispuesto a una expansión en el béisbol de las Grandes Ligas, y él dijo que algún día sí, pero que primero quiere ver un estadio nuevo para los Atléticos de Oakland y para los Tampa Bay Rays, que él no estaría dispuesto a una expansión hasta que esos dos equipos tengan un nuevo estadio y que cada franquicia que esté dispuesta a unirse al béisbol de la... ¿Estás listo, Rafael? Oye esto. Sí. Millones de dólares al MLB.
Sí, señor. Sí, señor.
Oíste bien, esto no es un error.
No, yo sé, yo di una noticia el viernes. Esto no tan explícita, pero... Eso es lo que dije, la comparación. Esto, ¿me estaba oyendo? Ah, me fui.
Estamos aquí, damas y caballeros. Un cheque a MLB por 2.200 millones de dólares. La expansión hoy en día. Espero que me estén escuchando bien. Rafael,
yo te escucho.
Algo pasó ahí en la línea que te oías como, sí, como si fueras una ardilla. Así.
Ah, sí. Mira, yo lo oí también, ¿no? Y de pronto me hizo silencio y ahora regresó. Pero bueno, no sé. Tengo un problema.
Pero bueno, yo te digo una cosa. Ayer narré un partido de 3 horas y media por esta misma línea, usando este mismo sistema, y se escuchó perfectamente bien porque Otón estaba listo para llamarme por teléfono, el teléfono convencional, si algo pasaba, y en 3 horas y media no tuvimos ningún problema.
Bueno, yo no he tenido. Lo que pasa es que, por ejemplo, y pudiera ser mi línea, porque esto... esto viene por internet. Yo tengo conectada todo, esto, la alarma de la casa, las computadoras, la televisión.
No te preocupes, esas cosas pasan en radio en vivo. Se llama radio en vivo y la gente en Cuba entiende perfectamente bien.
Y este me está dando pitico ahora, así que no sé, tú oyes el pitico con docenas.
No, de vez en cuando suena como una ardilla, pero eso es todo lo que... Y de vez en cuando, no es siempre.
Es que yo...
Bueno,
es que
¿qué le parece?
Está hablando como una ardilla, los dos ardillitas esas que hablan.
Como los chipmunks, como la película esa, Albert and the Chipmunks.
Así mismo.
Y tú que tienes nietos, conoces esa película de sobra. Espero que ustedes también la conozcan.
Sí.
¿Qué les parece si nos vamos ahora con el balompié de fútbol soccer?
¿Cómo?
The name of the game.
Por primera vez en más de una generación, y yo sé que en cada país una generación significa una cosa distinta, pero vamos a decir 20 años, la Liga Española de Fútbol va a tener un final de foto. Y cuando les digo esto, les estoy diciendo que todavía hay 4 equipos, hoy, por lo menos hoy, hay 4 equipos que pueden ganar la Liga Española de Fútbol con solo 3 jornadas restantes. La antepenúltima fecha del Campeonato Nacional arranca mañana y el Barcelona va a jugar contra el Levante. Luego el Atlético de Madrid contra la Real Sociedad de San Sebastián juega el miércoles. Y el Real Madrid juega contra el Granada el jueves. En este momento, el Atlético de Madrid tiene una ventaja de solamente 2 puntos sobre el Barcelona y sobre el Real Madrid. ¿Okay? Eso significa que si el Atlético pierde el miércoles y el Real Madrid o el Barcelona, cualquiera de los dos ganan, se le montan por encima al Atlético, que ha tenido prácticamente el primer lugar de la liga desde la segunda semana de la temporada. Ahora, el Atlético es dueño de su propio destino. Con solamente ganar los partidos que les quedan, yo sé que eso suena muy lindo, pero en teoría no es. Ganar un partido de fútbol en España no es así de fácil, ¿okay? Pero cuando la gente en Cuba se pregunta, ¿pero qué es eso? ¿Final de foto? ¿Qué? ¿No siempre es así? No, casi nunca es así. De las 5 ligas más importantes del mundo en los últimos 20 años, la mayoría de ellas están definidas ya con 4 o 5 semanas antes de que termine, ya tenemos un campeón. Y la mayoría de ellas, como por ejemplo en la Liga Italiana, cuando la Juventus de Turín dominó la Liga Italiana durante 9 años, era la cosa más aburrida del mundo. ¿Okay? Ya desde febrero, ya todo el mundo sabía que la Juventus iba a ganar el campeonato, ya todo el mundo sabe que el Bayern de Múnich iba a ganar el campeonato. Este año se le entrometió a la Juventus, el Inter de Milán, pero eso es raro también. Y en España, que 4 equipos, incluyendo el Sevilla, aunque el Sevilla estaba derrotando al Real Madrid ayer, 2-1, y hubo un autogol en el minuto 94, y ese autogol empató el partido 2-2 y le dio al Madrid nueva vida, y prácticamente le pudo haber costado al Sevilla el título de la Liga Española de Fútbol. Así que comenzando mañana, pongan mucha atención porque esto se está poniendo color de hormigas. No creo que se decida nada mañana, aunque gane el Atlético de Madrid el miércoles, todavía puede perder los 2 partidos que le quedan. Pero se está poniendo muy interesante y va a ser, como les dije, un final dramático en el Campeonato de Fútbol de España. Así que hay que estar atentos porque... La gente se pregunta, bueno, ¿y qué tiene la liga? Bueno, estamos hablando de la primera o segunda liga, depende a quién le pregunten. Yo sé que Víctor cree que es la segunda, pero hay todavía alguien que opina que es la liga mejor pagada y más importante del planeta. la Liga Española y la Inglaterra, una o dos, dos y una, depende cómo lo quieran ver. Y el ganador de la liga se embolsa entre una cosa y otra 50 millones de euros, ¿ok? Además de todo lo que gana el equipo, por los productos, por patrocinadores y por supuesto los socios. Así que es muy importante ganar la primera o segunda liga más importante del mundo. ¿Qué les parece, Mr. Víctor, si nos vamos con la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Ahí está la guitarrita. Vale la pena recalcar que esta también es la sección favorita de Holguín, sí señor. Y ayer di las tablas de posiciones varias veces y adivinen qué, los Medias Rojas de Boston están al frente de la división y aquí tenemos al fanático número uno de los Red Sox en toda Cuba, Raúl Red Sox. Buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, Pepe, buenas noches para Rafael y para todos los fanáticos que siguen este maravilloso show que es Al Duro y Sin Guantes.
Muchas gracias, Bruce.
Estás muy orgulloso de tu equipo, se nota. Déjame decirte, y eso que comenzaron la temporada perdiendo 6 partidos en fila, ¿ok? ¿Tú te imaginas eso?
Sí, terrible, terrible. Pero bueno, esta semana fue una semana en la cual el calendario nos sobrellevó, como decimos acá en Cuba. 3 partidos con los Tigres y un fin de semana con los Orioles, pues lo aprovechamos bastante bien. Solamente sufrimos una derrota a mano de los Tigres y fue en 10 entradas. Y bueno, lo siento mucho por Omar Tigres, pero cada vez que lo coja, le tengo que hacer lo que le hice esta semana. Tengo que jalarle las orejas, porque si no, cuando me toquen los clubes difíciles, va a ser difícil la cosa.
Exactamente, hay que aprovechar. Oye,
y Julito Martínez está entre los primeros en prácticamente todas las categorías ofensivas en el béisbol de las mayores. Impresionante.
Sí. Sí, sí. En el único departamento en el que no está ahí de primero es en el departamento de averaje, pero en el resto está bastante bien. Sigue primero empatado de cuadrangulares con 10, sigue estando con un porcentaje de slugging bastante alto. La verdad que está teniendo una temporada, está demostrando el valor que tiene Julito Martínez, la verdad. Ahora mismo aquí estoy mirando, 31 empujadas, líder en hits, Bogarts, el shortstop. Pero la verdad es que está el muchacho haciéndolo muy bien. Solamente en el Lubin está detrás de Mike Trout, imagínate. Mike Trout es un monstruo.
Sí. Esto, pero bueno.
Mira, perdón, antes de... No, vale la pena, perdón, Rafael, que te interrumpe, pero en porcentaje en base, aunque quizás... No por medio, en porcentaje en base, Julito Martínez es el tercero en todo el béisbol de las grandes ligas con 429.
Sí.
Sí, no, yo decía que tenemos nosotros... dos jugadores que están entre los primeros empujadores en un equipo, ya es una locomotora eso.
Sí. Y eso significa, yo siempre le estoy diciendo a los oyentes en Cuba la importancia del porcentaje en base, que yo siempre he pensado que debería ser la primera estadística ofensiva, no el averaje de bateo, no los jonrones, porque no todo el mundo puede ser jonronero, y a no todo el mundo le pagan por impulsar carreras. Hay gente que, mira, Omar Moreno, el panameño, casi nunca impulsaba, pero te anotaba 120 carreras todos los años. O sea, a él le pagaban por anotar, no por impulsar. Para mí. Sí, te iba a decir que para mí la estadística primera, primordial, más importante de un pelotero ofensivo que no sea pitcher debería siempre de ser promedio en base, porque eso significa 3 cosas, que bateas bien o más o menos bien, que tienes mucha paciencia, que tienes muy buen ojo y que haces trabajar al pitcher opuesto y que vas a anotar siempre muchas carreras.
Exactamente, es la cosa. Una carrera potencial siempre hay. ¿Tú te acuerdas de que era primera base de los Yankees? Estoy rompiendo un poco la cabeza. Que el promedio de bateo era bajísimo. Okay, no bateaba largo nunca. Yo no sé si metió algún error en su vida. Pero tenía un porcentaje de envasarse de 500 y pico. Y fue primera base de los Yankees un tiempo y jugó con varios otros equipos. No me acuerdo el nombre del individuo. ¿Vale? Un tipo
¿En
que
qué década, tenía... perdón, Rafael?
¿Eh?
¿En qué década? ¿En la década de los 60, 70, 80?
No, hace tanto tiempo. Yo diría que en la década de los 90 era. Y
Mark
era un individuo Zena. Que no lucía Mark pelotero, Zena. Para empezar.
Sí. Ajá. Sí. Raúl, ¿de quién estará hablando Rafael? No, Martin Zeira fue primera base de ellos, pero siempre estuvo lesionado.
No, ese era, no, pero además bateaba. No, este no bateaba, hace poco tiempo, primera base de los Yankees, pero jugó con dos o tres equipos. Y simplemente estaba en las ligas mayores porque se envasaba constantemente. El promedio de él de batear era lejísimo, pero siempre tiene una cosa. Yo oía a los pitchers que se quitaban la gorra y se arreglaban el pelo como diciendo que tengo que hacer yo para que este hombre no me coja la base por bola.
y hoy en día, Raúl, donde los pitchers casi nunca te pasan de los 100 lanzamientos, es bueno tener a un bateador que te va a desgastar a un pitcher que tienes que hacer 14, 15 lanzamientos porque te conecta foul. Casi todo el conteo es 3-2, que foul, y eso desgasta el cuerpo de pitcheo.
¿Cómo no? Yo recuerdo, por ejemplo, de mi equipo, de los Red Sox, los últimos años, me ha gustado mucho siempre la disciplina de los bateadores. Ellos tienen un trabajo fuerte sobre eso en el equipo en general. Yo recuerdo Dustin Pedroia, por ejemplo. Dustin Pedroia te exprimía el pitcher. Aquel hombre te daba 50 fagos en un turno al bate. Eso era increíble. Y te sacaba el giro, te sacaba la base. Entonces era muy difícil sacarlo de agua a Dustin Pedroia.
Sí, y una lástima que ese muchacho se haya malogrado su carrera por lesiones, porque en realidad daba gusto ver lugar. Fue el jugador más valioso un año, ¿okay? Y además jugaba una segunda base muy buena, y era el capitán del equipo, olvídate, ese es el hombre que llevaba las riendas en el terreno del equipo de Boston.
Sí, yo recuerdo una serie mundial en que Pedro ya daba un cuadrangular, creo que lo conecta Big Papi, y cuando llegaron al home, se abrazaron y Pedro ya le daba por la cintura a Big Papi.
Sí. Ese era un Altuve, más o menos, pero mucho más sencillito, no tenía la fortaleza de Altuve.
Pero conectaba de cuadrangular, bueno, también, igual que Teixeira.
Sí, exactamente, porque tenía una coordinación tremenda, ¿okay? Hay varios jugadores que eran jonroneros sin tener ni altura, ni peso, ni ser una gente muy fornida, pero tenían una coordinación muscular tremenda y daban la pelota donde había que darle, en el momento que había que darle, en el ángulo que había que darle, y la sacaban de jonrón.
Sí. Raúl, tu equipo tiene una serie bastante complicada esta semana. Contra otro equipo que está en el primer lugar, los Atléticos de Oakland. Esta va a ser un poquito más complicada que los Tigres de Detroit.
Bueno, no podemos obviar que el béisbol es un deporte de rachas. Y entonces los Atléticos han tenido un repunte, unas rachas muy buenas, y hay que ver porque el momento de cada equipo es fundamental. Mira, no, si te enfrentabas a los Dodgers en los primeros, quizás, 15 partidos, era muy difícil derrotarlos. Sin embargo, han tenido una semana muy mala, donde inclusive el bateo del equipo ha bajado muchísimo. Estuvieron entre los primeros equipos en bateo y, sin embargo, hoy no están entre los 5 primeros. Sigue Boston de primero, Houston le sigue, Los Angelinos, Anaheim, pero ya desaparecieron de los 5 primeros esta semana los Ángeles Dodgers. Entonces, todo es una cuestión de cuándo te toca jugar con el equipo, ¿no? Y creo que en estos momentos sí, Oakland está bastante difícil. De hecho, tienen 46 cuadrangulares como equipo, es el tercero en la Grandes Ligas. O sea que no estamos hablando de cualquier equipo.
Están jugando tan, pero tan bien, que el comisionado está buscando cómo les regala un estadio de béisbol nuevo.
Sí, lo necesitan porque están jugando en un potrero. Están jugando en un potrero.
El y hace muchos años. Oakland. Hace muchos años que están ahí. Un estadio viejo.
Sí, sí.
Y mira que inclusive ellos han amenazado a la municipalidad de Oakland con mudarse a San José, con mudarse a otros lugares en California, con mudarse a otros lugares en Estados Unidos, y siempre logran negociar a última hora algo. Yo creo que casi les están regalando ahora el alquiler del estadio. Es un estadio de fútbol americano, ¿okay? El estadio donde jugaban los Raiders de Oakland, que ya ni siquiera están en Oakland. Se mudaron para Las Vegas. Pero a mí me gustaría ver, tiene razón el comisionado, el béisbol, si vas a jugar 80 y pico partidos todos los años en un estadio, tú necesitas un buen parque de béisbol en Oakland y otro en Tampa Bay.
Sí, Oakland, el problema es que no tiene la base económica para que la municipalidad pueda pagar eso, ¿okay? Porque tú vas a San Francisco y Oakland, que están pegadas, son como Mariana de La Habana, pero con una bahía por el medio, y son más como Miami Beach y Miami. Lo único que pasa es que Miami Beach es muy chiquita. En San Francisco es una ciudad de más estándar de vida en este país. Todo es más caro, la gente gana más dinero. En Oakland es todo lo contrario. El que tú cruzas la bahía, en el puente ese que tienen tan largo, tú te das cuenta que cambiaste de nivel de vida. Entonces, ahí tú no le puedes poner agarrar un préstamo, como se hizo aquí, de una cantidad de millones de dólares tremendo, porque no hay base económica para pagar esos impuestos. Entonces, ellos están entre la espada y la pared en Oakland. Por eso que dicen, nos vamos, ¿okay? Porque aquí, muy mal negociado, lo hemos hablado muchas veces, se hizo el estadio este, pero no mal negociado por lo que lo costó. La gente que no sabe eso dice que costó mucho. Era, imagínate qué negocio hicieron, mira cómo lo costó. No. Mal negociado porque el porcentaje que le tocó a los que fabricaron el estadio ese que somos nosotros y al del equipo de los Marlins. Se llevaron la tajada del león ahí. Pero una tajada del león que le trajeron la cáscara y la semilla nada más. Pero se fueron 620 y pico de millones. Esos señores, ahora para un estadio no es nada, y este es un tremendo estadio con techo corredera y todas las cosas. En Oakland no pueden coger ese préstamo porque no tienen cómo pagarlo.
Sí, en el caso de Raúl Red Sox, bueno, es que es una reliquia, la verdad. El estadio de Boston es una reliquia histórica, y entonces no sé cómo harán si en algún momento el equipo decide sacar el estadio de donde está, modificarlo, cambiarlo, pero de verdad, ¿no? No hacerle pequeños ajustes como han ido haciendo, actualizaciones, sino más bien ya crear un parque con todas las de la ley del siglo XXI, ¿no? Y va a ser difícil porque hay un arraigo muy grande en Boston con ese estadio que hay allá, y con el Wrigley Field también allá en Chicago. Son dos estadios, bueno, los más viejos.
Correcto.
Que siguen.
Te iba a decir que los Cachorritos de Chicago le han metido más plata al Wrigley Field en los últimos 5 años que costó el estadio de los Marlins.
Sí, en serio. Porque lo más caro del mundo es hacer una renovación de nada, hasta de una casa. ¿Okay? Tú haces una casa. Por eso es que tú tienes, pasa un ciclón, ya hace cierto daño, viene la compañía de seguro y otro lo va a pagar, pero esto no hay arreglo. Tienen que hacerla de nuevo, porque saben que eso va a costar más que hacer la casa de nuevo. Lo que pasa también es que ahí hay arreglos con la comunidad. A la gente de Boston, los que están alrededor del estadio, hay una economía pendiente de eso. Ahí hay restaurantes que vienen del estadio, del ambiente del estadio, porque inclusive cuando no están en temporada de béisbol, la gente va allí. Es un lugar donde la gente va. Si le quitan el estadio, no creo que tenga muchas atracciones allí. Y los bostonianos siempre han sido una gente de tradición. Eso en Inglaterra es una cosa de tradición, de mantenerse. Es el único lugar que hay casa de madera aquí con 200 y pico de años, y la van arreglando. Correcto. Siempre y está entera esa casa y una maravilla. ¿Okay?
No, Rafael, y hay turismo. Hay turismo específicamente que va a los estadios de béisbol y hay tours organizados de 20, 30 personas. Cuando yo estuve en San Francisco, que fui en noviembre, a mí me dieron un tour del estadio de los Gigantes. Éramos 30 personas, pagué 15 pesos y me dieron un tour bien bonito de todo el estadio. Hay turismo especializado que va a Nueva York a ver el Yankee Stadium, a Boston a ver Fenway Park, a Chicago para ver a Wrigley.
Ese es organizado, pero desorganizado hay miles y miles que van. Porque tú, como estás en San Luis, vas a ver los Cardenales. Cuando estás en Nueva York, tratas de ir a ver los Yankees. Y así, ¿no? Y eso no lo cuenta nadie.
Mister Raúl, ¿qué se cuenta por ahí?
Bueno, quería decir que estoy también contento porque el equipo de los White Sox se trepó esta semana en el primer lugar de la Central. Y ese equipo tiene muchos jugadores cubanos. Y yo me alegro mucho cuando los cubanos tienen... Su equipo tiene un buen rendimiento y bueno, están ahí bastante pegaditos a Cleveland, pero bueno, están en el primer lugar de esa división en la que se pensaba que Minnesota iba a tener un papel protagónico. Sin embargo, están con 12 ganados y 20 perdidos, andan de capa caída los mellizos de Minnesota, para tristeza de los Yankees, porque cada vez que van a los playoffs, pues le dan un paseo a los mellizos de Minnesota y pueden pasar fácil a la siguiente fase. Tú mencionabas San Francisco. San Francisco está ahora mismo por encima de los Dodgers y de San Diego. Es llamativo el repunte que ha tenido San Francisco en las últimas semanas. Y para felicidad de mi amigo Rafael, bueno, San Luis sigue de primer lugar en la central de la Nacional.
Así mismo,
¿Tú sabes cómo se llama actualmente el mejor pitcher de la Liga Americana? Es un cubano-americano que se llama Carlos Rodón, que no lo conocían ni en su casa hasta hace un mes. Tiene 5 victorias, 0 derrotas y efectividad de 0.64. Ha ponchado a 44 bateadores en 31 entradas lanzadas. Te estoy hablando de un pitcher que hasta hace un mes no es que fuera mediocre, es que era malo. Tenía efectividad por encima de 4, tenía más derrotas que victorias, y este reapunte que ha tenido esta temporada lo ha convertido en el mejor serpentinero de la Liga Americana, dólar por dólar. Nómbrame otro pitcher que esté ganando 2 escaños más del salario mínimo, que tenga promedio de 5-0 con efectividad de 0.60 y pico. No existe.
Sí, es real. Está Jacob DeGrom también en su punto, tiene 0.68 también, promedio carrera limpia, y también está muy bien de mi equipo de Boston, un muchacho que se llama Nick Pivetta. Tiene, ya lo mencionaba hace 2 o 3 semanas, que vi un partido contra Tampa Bay que vino acá en el paquete, y la verdad es que me impresionó mucho porque tiene buena velocidad, tiene la herramienta fundamental que esa, con esa tienes que venir. Y entonces la localización de los picheos a veces le fallaba un poco, pero tiene un buen repertorio. Y la verdad es que me impresionó mucho este muchacho. Mira, ya tiene 5 victorias también Nick Pivetta.
Correcto, así es. Bueno, ahí está la campanita. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias a Raúl Red Sox por estar con nosotros esta noche. Damas y caballeros, estaré con ustedes a las 10:25 con un resumen de deportes en el noticiero de Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en Al Duro y Sin Guantes y en el Departamento de Deportes, tengan todos muy buenas noches. Nos vemos mañana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.